Bienvenido a Hackeando la Mente, episodio 5. Hoy tenemos una conversación y un diálogo espectacular. De verdad que muy enriquecedor desde la parte humana y desde la parte de conocimiento de cómo el deporte, el entrenamiento de los perros se relaciona a la humanidad. ¿Con quién estamos hablando? Hoy estamos hablando con Alan Obrador, periodista, padre, esposo, boricua, que vive en los Estados Unidos y que está haciendo la diferencia de una manera súper, súper, súper interesante, que estoy seguro que le va a encantar. Veamos. Bienvenido a Hackeando la Mente. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar dándole like en Facebook y en Instagram. De verdad que estamos súper contentos. Hemos ido creciendo en estas pasadas semanas, así que nada. Hoy, curiosamente, tenemos a una persona que para mí ha sido un gran amigo, vecino y sobre todo un gran profesional. Sobre todas las cosas, antes de decir todo lo que él ha hecho, él es padre de tres varones, porque eso yo creo que eso es lo que le hincha el pecho, una cosa pero espectacular. Yo nunca había conocido a una persona que hablara de sus hijos con una pasión y un amor que realmente le brotaba por los poros. A su vez, que tengo que decirlo, porque después cuando lo vea, si no la menciono, sé que me voy a meter en problemas, es esposo de Ibe, porque él perdió el nombre, o sea, es el esposo de Ibe, hace más de 25 años. Aparte, ha sido voleibolista por más de 30 años, ha estado en las ligas de voleibol en Puerto Rico, Estados Unidos, en las pequeñas, en las grandes, en las medianas, hace 5 que se mudó a Estados Unidos. Tiene su propio club de voleibol, el cual no todo el mundo puede decir eso, es uno de los sueños que ha logrado. Ha sido periodista de Univision, de Al Jazeera, de Telemundo, de ESPN, entre otros. Fanático de la lucha libre, boxeo, entre otros. Así que les presentamos a Alan Obrador. Mira qué clase de presentación te acabo de hacer.
Mira, yo miré para atrás a ver a quién estabas presentando. Walde, un saludo, de verdad. Igual para ti. Puedo mencionar muchas cosas profesionales tuyas, pero la que más me llama la atención es tu característica de buen amigo, profesional en lo que has hecho, una persona que ha ido creciendo en los medios. Te escucho siempre que tengo una oportunidad y mucho cariño también por tus logros, los de tu familia, tu hermano, que es un fajón. Es una familia de personas que han impactado a la sociedad de forma bien importante.
Oye, Alan, regularmente quien te sigue a ti o quien te conoce sabe que tú no tienes pelos en la lengua. Y cuando digo no tienes pelos en la lengua es porque realmente tú lo has dicho. Yo creo en esto y si no te gusta, dale un like o si no, ¿para qué me estás siguiendo? Que esa es una frase tuya regularmente. Estamos viviendo en un momento que yo creo que tú lo has vivido hace 5 años atrás cuando te mudaste, ¿verdad?, a Miami por diferentes circunstancias. Pero el cambio es constante. El cambio tú lo provocas. Oye, se me quedó un pequeño detalle. También es entrenador de perros, que vamos a entrar ahorita en eso por muchos años, que es otra de las pasiones de él. El cambio es constante. Y cuando hablamos de voleibol o cuando hablamos de cualquier deporte, el cambio es la constante, porque tú entras con unos dones o con unas habilidades, pero el coach o ese entrenador te va a llevar a otro nivel si tú haces el trabajo, vamos, porque yo te puedo decir todas las instrucciones y si no haces nada, como tal. ¿Qué tú le dirías a las personas que nos van a estar escuchando y viendo? ¿Cuáles son las herramientas que tú utilizas en el voleibol? Y de hecho, hasta entrenando perros, que las podemos aplicar al día de hoy en este cambio, en esta realidad. La gente dice que es una nueva realidad, es la realidad que tenemos hoy, no es una nueva. Lo que pasa es que la gente se quiere aferrar todavía a lo que estaba en el pasado. Y ojo, de ahora en adelante, como tú y yo estamos hablando ahorita, o sea, hacer ejercicio fuera, hay que estar en mascarilla, tan sencillo como eso. Esa es la nueva, o sea, eso es una nueva realidad. O sea, ¿qué nos podrías contar sobre eso?
Bueno, yo creo que la profesión de coach, que es la que más me apasiona, yo creo que es para la que nací, aunque he hecho muchas otras cosas. Me debía haber dedicado a una, a lo mejor fuera millonario, pero bueno, me dedico a lo que me gusta y soy un espíritu libre para eso. Es simplemente una abstracción de lo que es la vida. Las personas que se niegan al cambio, pues se quedan atrás. Pero es bien fácil decirlo, pero lo más difícil para un ser humano es prácticamente eso, es cambiar. En el caso de mi profesión, pues he tenido que aprender a cambiar el approach con el que hablo a los jugadores. creo que las canas se deben de respetar. Yo siempre he tenido mucho respeto, fíjate, en una sociedad que no tiende a ser así, como es en Oriente, que se respeta mucho las canas, la experiencia. La nuestra no, la nuestra cuando tenemos un poquito viejo no servimos. O sea, que eso es un paradigma que yo creo que hay que cambiarlo. Y a medida que uno crece...
Sí, después de los 40, 45 ya eres un viejo y hay que...
Exactamente. Y yo pienso que ahora mismo estoy en mi mejor momento. Uno cada año que pasa aprende más como ser humano y eso lo puedes pasar a tus atletas. Pero uno se tiene que ir amoldando, tienes que seguir en cualquier profesión que tú tengas, tienes que buscar la manera de mantenerte vigente, de buscar mejores métodos de entrenamiento, de mojar otras cosas, porque tienes que tener un orgullo y tienes que tener más allá de un orgullo, que básicamente sería secundario. Tienes una responsabilidad de ser lo mejor posible porque estás impactando seres humanos. Y en la manera que tú seas mejor, lo vas a poder impactar mejor y darles unas oportunidades, en el caso mío como coach, de entrar a la universidad. Pero más allá de eso, valores que son importantes, porque el 1% probablemente llegue a ser profesional, un 1% bastante bajo puede ser que juegue en Universidad División 1, and so on, pero el 100% van a ser seres humanos. Y si tú tienes una manera de impactarlo y no lo haces, pues verdaderamente, ¿sabes?, eres un imbécil, es un tiempo perdido que estás utilizando. Y los coaches son, a todos los niveles, son father figures, ¿verdad? Tú no sabes por qué problemas puede estar pasando ese muchacho. Yo siempre busco la manera de tener un poquito de background para saber con qué estoy bregando. Si papi y mami se están divorciando.
O en el proceso que los baje entrenando.
Sí, una persona que a lo mejor tenga bien poca paciencia, que se vuelva loco, que le exijan mucho, hay que averiguar qué está detrás de eso. Si es que mami me está pidiendo ciertas cosas, mami y papi están divorciados, papi no me ve, cuando papi viene yo quiero lucir bien. O sea, la psicología y conocer al ser humano es, para mí, 100% más importante que tener conocimientos técnicos y otras cosas.
Estamos viviendo unos momentos interesantes. Hablaba con la doctora Maribel Bayona hace unos episodios atrás sobre que estos son realmente unas oportunidades para reinventarse. Tú te has reinventado y te has reinventado y te has reinventado. Una cosa increíble. Hasta ahorita dejé que también fuiste dueño de restaurantes, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Cuáles han sido esas características o esas lecciones? Vamos a ponerle lecciones que tú has aprendido a cómo ajustarse a poder reinventarse. Porque sí, mencionaste una que era la educación, ¿verdad? Constantemente educando. Me estabas contando los otros días que estabas viendo unos documentales y que de esos documentales, o sea, pudiste asociar algo que lo puedes ahora aplicar también. Aparte de eso, ¿qué más tú entiendes que podemos hacer? Y me incluyo, ¿no? Porque todos somos estudiantes que estamos creciendo.
Parte de las cosas que he tenido que hacer en mi vida, la gran mayoría, excepto que ayudé a mi hermano en los restaurantes, el de los restaurantes es mi hermano, obviamente, el que tenía más pasión para eso y es una persona que nació para eso. Pero las otras mayorías de las cosas que yo he hecho, la vida me ha llevado a ellas, te voy a explicar. En Puerto Rico, no quiero decir que a diferencia que aquí, a diferencia que a veces que otros lugares, al ser una isla pequeña, pues en mi área, que era deportes, en mi área de periodismo, a veces decir realidades en mi vida personal también, pues ser directo ante cosas que yo entendía que a lo mejor no tenían áreas grises. Mi franqueza me llevó a muchos problemas. Pero si yo me pongo a sentar hoy y me dice, Alan, si tú lo pudieras hacer, lo harías un poquito más politically correcto, lo que sea. La contestación es no. La contestación es no, porque creo...
No te voy a contestar.
Número uno, me siento bien con mí mismo, que es bien importante. No estoy correcto en todas las cosas que he planteado. He podido corregirme, porque eso es bien importante para mí. Pedirle perdón a alguna persona si en algún momento creo que me equivoqué en algo. Pero no le voy a pedir perdón a nadie de los que he dicho la verdad. Me parece que es un ejemplo para mis hijos, que sean personas genuinas en un mundo que a veces carece de eso. Y el foro que cogí últimamente, en estos últimos 5 años, que mi esposa fue parte de que nos podamos haber mudado y fue la que me empujó, me acabó de dar la patada para moverme acá, es que sí te puedo decir algo. Lo más importante, que para mí no hay nada más importante que mi país. Yo soy puertorriqueño, espero poderme morir en mi país, disfrutar un retiro allá. A lo mejor el que te diga eso que está aquí y que es embuste, es un embustero. Todo el mundo quiere estar allí. Pero en este momento de mi vida, con las características que yo tengo como ser humano, pues aquí, para darte una idea, narrando, yo tengo voz libre. Si yo quiero criticar una situación, con gusto, sin criticar al atleta o al coach, pero... Ponerte un ejemplo, una jugada, yo narro para la Universidad de Miami a través de ESPN. Uh-huh. Si a veces hubo un roce en el bloqueo y no lo vio el árbitro, pero yo lo veo en el replay, con mucha delicadeza digo, yo tengo un beneficio que él no tiene, pero obviamente se equivocó y no vio ese roce. Eso en Puerto Rico era un tabú, porque la liga corría, entonces no podías decir nada malo, y aquí pues no hay mordaza. Si tú ves la NBA, Charles Barkley critica que él le da la gana, y por ahí te puedes ir por ahí para abajo. Y aquí eso me ha ayudado cuando trabajé en Univision con boxeo, era mano libre. O sea que lo que se me recriminaba un poco en mi país, aquí es un asset. Entonces, pues creo que estoy en el lugar correcto.
Mencionas algo muy interesante, y es que y me acuerdo una vez que dentro de las redes sociales criticaron, que yo creo que fue después de María, la gente que se fue que se fue de María, que se fueron para Estados Unidos, que son unos cobardes porque no se quedaron para luchar. Y me acuerdo que tuviste una presencia en las redes sociales, no criticando, sino diciendo, hermano, ¿de qué tú estás hablando? O sea, ¿qué tú estás pensando? Mira, pasamos María, pasamos terremoto, meteorito, ahora esto,
Porque en mayo vienen los aliens, oíste, estate ready.
Yo creo que van a decir, estamos aquí, y todo el mundo, sí, está bien, está cool. Cuando vemos el puertorriqueño que está en la diáspora, y cuando digo en la diáspora, utilizan esa palabra, a mí no me gusta, el puertorriqueño que vive en un estado como tal.
Exacto.
¿Por qué tú crees que el puertorriqueño nos ayudamos más en el exterior, estando en la Florida o estando en otros estados, que en Puerto Rico?
Pues mira, como yo te dije que no tenía filtro, pues lamento decirte que voy a decir la palabra, porque aquí estamos a veces jodidos. Y es más fácil mirarnos a la cara y decir, diablo, por todo lo que hemos pasado cuando hemos llegado aquí, ¿sabes qué? Es mejor unirnos. De hecho, en este mismo momento que te hablo, te aprovecho para decir que estamos en el proceso de abrir una asociación de coaches de voleibol puertorriqueños en Estados Unidos.
Allá.
Sí, nos ayudamos más que allá. En el caso de lo que mencionaste, ¿quién es uno para criticar una decisión personal que tiene 19,000 elementos de juicios que tú desconoces? En el caso mío, con una maestría en comunicaciones, tenía un poco de bola negra en ciertos lugares. A veces lo que pagaban la gente piensa que te pagaban un montón y verdaderamente eso no era lo que te pagaban. Pues yo estaba trabajando en un restaurante, lo cual me hacía un poquito infeliz porque no era lo mío. Salía de ahí a entrenar perros, llegaba a las 11 de la noche y caí en unas cosas que también caí en televisión en el momento que entras a un estudio, que es que estás mucho tiempo fuera de tu casa y de tu familia. Si tú ves el porcentaje de divorcio en el área de entertainment, es bien alta. Y es por eso, por estar fuera. Entonces sumé y resté y me tiré este leap. Y yo pensaba que venía a hacer otras cosas, aunque empecé haciendo cosas de comunicaciones. Pero también soy fiel creyente de Dios. Y te quiero decir que creo que Dios tenía esto para mí. Y me pude abrir un campo en el área que más me fascina. O sea, dicen que el que trabaja en lo que le gusta no trabaja un día de su vida. Pues obviamente me ha dado la oportunidad de que puedo tener una vida saludable. No soy millonario, pero vivo cómodo a través de enseñar el voleibol, que es mi pasión y que me encanta. Y toco tantos niños. Y para hacerte la historia corta, que estos días me decían, ¿qué extrañas las prácticas, las cosas? Lo que extraño es que cuando yo entro a la cancha del colegio donde trabajo, pues tengo un montón de niñas de 8, 9, 10, 11 años que todas vienen a darme un abrazo y decirme Coach Alan. Y la gente no tiene idea de lo mucho energéticamente y anímicamente que me llena ese cariño.
O sea que tú entras a la cancha y las nenas salen, pero despavoridas a abrazarte.
Mira, yo pasé de coach medio refunfuñón, ahora soy un abuelito feliz, yo no sé por qué, pero cuando voy a la escuela...
¿Pero cómo inclusive, ya no estás refunfuñón?
Refunfuño mucho menos, pero sí tengo mis momentos porque es mi personalidad, Tengo a mi hijo Cristian, que me parece que es un excelente coach, mucho mejor de lo que yo era, y yo creo que mucho mejor de lo que yo voy a hacer. Sebastián obviamente juega.
Él es más técnico.
Ha tenido unas oportunidades de mejorarse, trabajó en la Universidad de Miami bajo el coach Keno Gándara, y entró a un nivel bien sofisticado de voleibol, y creo que sí, que a la edad de él me da pasti que eso, y me alegró este foro nuevamente para mandarle el mensaje a Cristian que yo quiero que él sea mejor que yo, porque a veces como dinámica psicológica, tú sabes que muchas veces no queremos matar la figura de papi, no quiero ser mejor que papi. Número uno, ya lo es. Número dos, yo espero que sea 15,000 veces mejor. Han pasado cosas bonitas. Guardia, a veces voy a la escuela y voy a hablar con uno de los maestros, pues trabajo desde una escuela, o sea, la escuela es la base de mi club, y a veces voy a reunirme para ciertas cosas y las nenas me ven, y he pasado hasta bochorno, porque se han parado 10, 12, 15 nenas en medio de una clase a darme un beso y un abrazo. A mí me encanta, yo salgo de allí como de 7, 4, Piculín es un bobo al lado mío, pero a veces los maestros están como, este tipo viene y me interrumpió la clase, pero sí tengo unas dosis de cariños brutales que me siento sumamente, tú sabes, blessed.
Estás hablando de niños, estás hablando de realmente le estás dejando un legado. ¿Quién te enseñó a que era importante la parte de la humanidad en todos esos niños y niñas que tú has tocado? O sea, ¿quién fue ese maestro? ¿Quiénes fueron esos maestros que te enseñaron?
Son muchos. Yo estudié en la Academia Santa Teresita, de la calle Eloísa. El primero que toca mi vida es Willy Bonilla, que era el coach de... Él era arquitecto de todos los coaches y luego más adelante pues nos venía a pulir la leyenda el profesor David Sosa, Víctor Pulido López en La Piedad, que curiosamente de Santa Teresita también, aunque se los prestamos a ustedes allí en La Piedad un ratito. Nolo Velilla. Sí, señor. Pedro Delgado, Pico Lazagasti, Asti, todos los que vi, todos los que me cocharon, Patricio Chuni, José Zavala, Carlos Cardona, el argentino con quien trabajé, probablemente el más profesional que tuve, y Keno Gándara, que me abrió las puertas aquí a través de sus campamentos y me pasa un método de trabajo que tengo ahora un poco más organizado, me abrió las puertas, así que se me puede quedar uno que otro, pero esas son las bases, y son personas que todos han delegado y han echado atletas hacia adelante, no solamente, se repito, como buenos atletas, pues de esos tengo un montón, pero tengo más satisfacciones a veces de los que son abogados, doctores, enfermeras, gente de bien, uno toca a mucha gente.
Tú tienes unas convicciones y unos valores bien claros. Y yo creo que eso lo decías ahorita y yo creo que tienes mucha razón en eso. Hoy día el tener valores o el tener una postura no se ve political correct, ¿verdad? Ahora todo el mundo quiere ser political correctness, es como la moda. ¿De dónde aprendes eso y cómo se lo has podido? Yo sé que obviamente con el ejemplo, pero ¿has tenido estas conversaciones con tus hijos de cuán importantes son los valores, cuán importante es tu postura, cuán importante es ser íntegro?
Sí, las he tenido por momentos. Las he tenido por momentos, pero sí creo que, por ejemplo, pero mis hijos tienen su propia personalidad, ellos van a llegar a sus propias conclusiones. Yo soy fiel creyente de los genes, eso lo aprendí con los perros también, pero yo me siento muy afortunado de la familia que tuve. Mi papá, don Ramiro Obrador, una persona espectacular, mi mamá, de romper ese molde estaba brutal, gente muy buena, pero ambos tenían carácter, y tengo un abuelo, Abito, que en paz descanse, que ahí yo noto que sacamos mucho algo de eso. Mi hijo Cristian tiene mucho mío, pero mi abuelo se merecía un premio. Nos hacen cuento y pues no veníamos de una familia pudiente. Se lo dieron al hijo del pudiente cuando mi abuelo se lo merecía. Y el cuento es que le rompió un tintero en la cabeza al cura porque no le dieron el premio. Y hay cosas que se pasan en los genes. Mi mamá era bien buena también, pero cuando se molestaba, pues sacaba otra doble cara. Y hay veces que la gente critica la manera de serle a todo el mundo. Y yo digo, oye, espera. Lo mismo que yo respeto al que es bien pasivo, tienes que respetar a las personas que son efusivas, porque cada cual tiene su personalidad y eso es lo que hay.
Oye, dijiste algo de los perros. Muchas de las personas que te conocen no saben cuán apasionado tú eres de los perros, que todavía sigues, no porque necesitas, sino porque te gusta esto. Sigues entrenando perros. ¿Cómo entraste en ese mundo y cómo has durado tantos años? Porque realmente es un mundo bastante sacrificado, así como el voleibol.
Lo es. Es una historia bien interesante. Saco una perra German Shepherd que me encantaba. Dije, bueno, este perro tiene todas las de salir adelante. Déjame buscarme un entrenador para yo prepararla. Y cuando vi los entrenamientos, al yo venir de una base de pedagogía de enseñar también, dije, wow, con el respeto de este tipo, pero yo puedo hacer esto. Y empecé poco a poco a meterme, a ir a todos los foros posibles. Y llegó un momento que trabajando en Guaynabo, el alcalde decidió abrir una unidad canina, ya yo entrenaba perros, y decidieron mandarnos a mí a cargo de un grupo de policía a Southern Coast Canine, que es en New Smyrna, cerca de Daytona. Okay. Y yo dije que yo aprovechaba, pero mi regalito era que yo quería que se me certificara. Y aproveché y me certifiqué. Y de ahí en adelante pues llegué y tenía un parquecito bien chévere allí por detrás de donde nosotros éramos vecinos, por Río Bayamón. Tenía el parque que había como una iglesia antes.
Seguro.
Antes de llegar allá, después pasando Baldwin, tenía un parque espectacular y me seguí. Siempre he sido inteligente rodearme de gente que sabe. Entonces, pues, se me pegaron muchos buenos entrenadores, entre ellos Eduardo Loyola, que en Puerto Rico hay muchos buenos. Mío, saludos a Carolo, a Alejandro Carrillo, a todos los que hay. Pero Eduardo, pues, yo creo que estaba un poquito más adelantado que todo el mundo. Era un tipo difícil de carácter como yo, pero nos entendíamos brutal. Y, pues, yo aprendí un montón de él y seguí. Y creo que las bases que me dio eran bien sólidas. Y, pues, empecé a trabajar protección, más que nada. Teníamos obediencias, pero tenía protección. Y llevaban los perros y se trabajaban. Y era una satisfacción casi igual de chévere que es la que es trabajar, porque los perros, por su naturaleza, pues, son mejores que los seres humanos. Los perros no son backstabbers, un perro no te muerde out of the blue, te quiere, si tú estás pelado y abres la puerta, la perra te menea la cola, si llegaste borracho, la perra te menea la cola. Yo no creo que puedas decir eso del resto de los componentes de tu familia, ¿sabes? No juzgan.
¿Qué has aprendido en estar trabajando con los humanos y con sus, ¿verdad? O sea, con los humanos y con los perros. Es que has aprendido, porque obviamente tienes dos entes que se comportan totalmente diferentes. O sea, el perro tiene un comportamiento bastante consistente y el humano no. Así que, ¿qué has aprendido de esa combinación?
Ambos no son tan consistentes. Te cuentas de todo el mundo canino también. Te cuentas perros que en ocasiones no tienen mucho remedio, pero la mayoría pues sí tienden a hacerlo. Para el alto rendimiento del deporte sí aprendí algo, que al igual que la gente a veces habla, mira, trabaja duro y vas a llegar, which is pretty cool. Pero en el caso del voleibol, pues si tú mides 5 o 6, las probabilidades son que vas a jugar libero solamente, porque no hay una posibilidad de que tú juegues con 5 o 6 a otros niveles. En el caso de los perros igual, un perro de trabajo tiene que tener buenas líneas, tiene que venir de un buen linaje para tú saber hasta dónde empujar ese perro. Pero sabes que al final ese perro tiene lo que tú estás buscando. También, te repito, al igual que la vida, se da de todo. Yo tuve gente que me llegó con perros de 5,000, 6,000, $7,000, y yo los miré a la cara y le dije, mira, con mucho dolor en el alma, este perro no me parece que es el ideal para lo que lo estás buscando, en ese caso hablando de la protección, porque es un perro que le costaba trabajar. Entonces, el perro que tú buscas para protección se supone que salga bastante rápido, para que, o sea, que tenga que sea la agresividad y ese drive para poderte proteger, porque yo que le decía a la gente, bueno, ya que te vienen a atacar, si tu perro no tiene lo que hace falta y no va a hacer ese cambio de snap para hacerlo, pues estás gastándote dinero en un perro que no te va a servir para lo que tú quieres. Búscate otro perro.
Reacciona y ya te mataron.
Exactamente. Y eso también, pues nuevamente, mi honestidad en ocasiones le causó molestias a la gente. Fueron a otras personas. Uh-huh. Como yo no vivía de eso y me pasaba lo mismo con el voleibol, me podía dar unos lujos que a veces ellos no se podían dar. A veces un entrenador quería trabajar un perro que no tenía las cualidades, pero pues, como eran chavos, lo cogían. Entonces, a veces, eso también, nuevamente, yo creo que al final, el ser honesto en la vida te da muchos más logros que derrotas. Volvieron a mi field a darme las gracias, así me lo llevé donde fulano, mengano y sutano. El perro sigue sin trabajar porque tenías que forzarlo a trabajar y esa no es la idea. El perro que es de trabajo sale a trabajar. Y me dieron las gracias, compraron otros perros y se les montó los perros. Pero mi honestidad se...
Se te está entrecortando la llamada.
Sí, tú también. Dice aquí que Internet Connection is unstable. Vamos a ver si ahora está stable.
Sí, ahí está. Y estas son cosas que pasan, que es fantástico. Alan Obrador es una persona que ama Puerto Rico. ¿Cómo estás viendo que... ¿Cómo está Puerto Rico? O sea, ¿cómo tú lo ves desde afuera, donde tienes... Todavía tienes familia, tienes amistades, o sea, sigues a Puerto Rico constantemente. ¿Cómo ves a Puerto Rico?
Fui de vacaciones, las mejores que he tenido estas pasadas Navidades. Puerto Rico tiene unos componentes y unas cosas espectaculares, empezando por su gente. Me quedé en la casa de una amiga de Ibe, que era donde yo vivía. El calor humano que hay en Puerto Rico, para que usted lo sepa desde ahora, no existe aquí. Ese compañerismo, ese salir a la calle y darte una cervecita, un traguito con el vecino, la fiesta que hicieron en la calle, todas esas cosas pues me dieron un golpe duro, porque eso aquí sí se extraña. Y me parece que el único problema que tiene Puerto Rico es que los partidos políticos han destrozado al país, ambos, porque son los que han estado al mando, y todavía veo que en el medio de emergencias y de cosas que tú dices, bueno, ya esto como que debería haber un poco más de seriedad, siguen en el tumbe, siguen en la bobería, y me da mucha pena porque es un país, al igual que pasa con Venezuela y otros más, que tienen unas posibilidades, ¿verdad?, de ser grandiosos, y somos grandiosos en un montón de áreas, pero sí creo que los políticos se han robado los clavos de la cruz, no necesariamente los gobernantes. Estos son peleas que yo tengo con la gente, y yo tuve mucha experiencia en el gobierno. Yo no creo que haya habido un gobernante que se quiera robar nada, pero sí creo que los que han estado alrededor de ellos han saqueado el país. Y me da mucha pena, o sea, ver áreas verdes con la hierba hasta arriba, Santurce desolado, la alcaldesa hablando pestes de todo el mundo y muchas aquello lleno de basura. Y digo, bueno, señora, empiece por usted y después entonces bregamos otras cosas. Y el bla, bla, bla de la política, que yo salí sumamente decepcionado. Trabajé para, te dije, para gente en ambas administraciones. Yo creo que mis mejores años en el Canal 6 fueron bajo la administración de Sila. Luego, cuando entró Aníbal, entró X persona, que no la voy a mencionar porque nunca le voy al foro, al imbécil ese, ¿verdad? Pero llegó a politiquear conmigo y logró sacarme del Canal 6, que sí me dolió un momento porque era mi foro. A mí me encantaba estar allí. Trabajé para alcalde, vi las sonrisas ante la gente. Hola, ¿cómo estás? Y virarse y decir todo lo contrario. O sea, gente bien poco genuina y pues obviamente chocó ante mí, y no creo en ningún partido.
¿Qué opinas de lo que está sucediendo en Estados Unidos? Entiéndase cómo se está, y esto ha sido constante, ¿no? Cómo se ha ido dividiendo la izquierda y la derecha, y cómo se ha ido fragmentando cada día más, ¿no? La izquierda a la derecha, la izquierda a la derecha. Estaba yo viendo un video esta mañana que lo subí en las redes sociales de una mujer que estaba en Pensacola diciendo: el coronavirus nunca va a llegar aquí porque nosotros no bebemos corona. La cerveza.
Mucha ignorancia. Yo creo que la entrada de Trump, más allá de que no me escondo para decir que su delivery y todo es nauseante, ha logrado dividir el país y ha logrado sacar a flote algo que sí estaba ahí, guardado en los pueblitos, y él sacó nuevamente pues el racismo. Es un país racista, hay que hacerlo. Que se habla que ha habido mucha inclusión y muchas cosas, pero es un país que también tiene muchas partes de homofobia. He visto muchas cosas, reportajes, eso que tú estás hablando. Cuando oigo una contestación decir que el coronavirus es un hoax, que a ellos no les importa, que ellos no se van a infectar, que esta es verdaderamente atentan contra la ciencia, atentan contra todos, que lo veo mal. De hecho, he aprovechado en estos días para decirle a mis compañeros en Puerto Rico que la actual gobernadora creo que ha hecho un trabajo espectacular en comparación a la porquería de trabajo que se ha hecho aquí. Para que usted lo sepa, aquí están locos por abrir. Aquí los curfews.
Para aquellos que están entrando tarde o no lo han visto, Alan está en la Florida, específicamente en Miami.
Estoy en Doral. La gente obviamente sí ha tomado conciencia. O sea, tú vas a los supermercados y lo que sea, y tienen su mascarilla. Hay ciertas reglas, pero ya abrieron las playas en ciertos lugares. Unas locuras que en Puerto Rico no las hay. Se critican a la gobernadora, pero siempre digo, ¿cuáles son los dos caminos que tiene la gobernadora? Bueno, la gobernadora tiene la de abrir, crear una pandemia peor en el país y coger un palo, o hacer las cosas que está haciendo y coge otro palo. O sea que en la política puertorriqueña, que es más pequeña la cosa y está más gente envuelta, esto es palo si boga y palo si no boga. Yo preferiría en esta pandemia estar en Puerto Rico que estar aquí.
Interesante. Estábamos ahorita de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Estados Unidos y en Puerto Rico son diferentes, pero se parecen. ¿Qué has visto de la prensa en Puerto Rico y de la prensa en Estados Unidos que te ha sorprendido, o que realmente dices, de verdad, que, o sea, ¿qué están haciendo? ¿La estás viendo que están fiscalizando realmente o tienen una agenda escondida? ¿O qué opinas sobre eso?
Periodismo en Puerto Rico es fenómeno. Siempre hay uno que otra persona que se le nota la costura, pero verdaderamente son bien pocos. Sí, sé que estás hablando del post que puse en Facebook. Es que los otros días, nuevamente, como he tenido tiempo de analizar y sentarme, es increíble como tú pasas de CNN a Fox y están hablando de dos países diferentes. O sea, en uno están hablando ahora que hay unas posibilidades de que este virus pues resurja durante el winter y que venga algo peor, que no es momento de abrir. Cambias el canal y están en Fox diciendo que está todo bien, que la curva está mejorando y que vamos a abrir el país. Y esa desinformación pues le hace un flaco servicio al país. Y a mí me da vergüenza por ambos medios. Y lo más triste, tienes que mirarlos en ocasiones porque también tienen cosas buenas. Creo que CNN a veces da un poquito más de facts en cuanto a números que Fox, pero sí, en Puerto Rico no hay tanto, a lo mejor puedes sí verlo en los comentaristas políticos, pues yo creo que Luis Dávila Colón, que es una gran persona y lo que sea, pero es un dato totalmente fanatizado cuando habla del PNP. Duro. Y si pesa a otro lado, pues Aníbal tiene un programa, el otro, o sea, eso lo vas a ver en personas que tienen foros para opinar, pero en el hard media, en los que están día a día, en los que salen a la calle, en Puerto Rico mucho más profesionalismo y mucho menos editorialismo que lo que hay aquí.
En Puerto Rico se ha visto una tendencia en los pasados años a que el deporte ya casi ni se habla. O sea, le dan un minuto, minuto y medio, y tienes que componer, o sea, tienes que hacer milagros. O sea, en los tiempos que tú estabas en la televisión, te daban fácil 5 minutos para tú elaborar, ¿verdad? Y en 5 minutos, aquellos que no saben, 5 minutos es un mundo. ¿Qué tú crees que ha sucedido? Porque el deporte es algo que nos une, específicamente Puerto Rico, es algo que que mueve masas, que como tú bien estabas diciendo ahorita, o sea, los niños, es bien importante forjarle unos valores cuando están creciendo, pero eso no se está dando. O sea, el deporte ha cogido como un backseat, ¿no? En lo que es la sociedad como tal.
Y entertainment, sentarte por la noche y disfrutar un juego con tu familia, verdaderamente en el área. Cuando yo estuve en el Canal 6, te tengo que decir, y voy a mencionar los nombres, Jorge Torres Ojo, Ivonne Molina y Gronau, todas las personas que estuvieron, yo peleaba todos los días por mis minutos, llegué a tener 7 y hasta ponerle música. Por eso mi cariño hacia el Canal 6 era que pues no tenía obviamente ciertos de los problemas que tienen en la comercial, pero sí tuve compañeros para que ustedes estén al día, que el de deporte le daban 2 minutos. Para usted mencionar todo lo que pasó. Entonces, Puerto Rico cubre no solamente ligas locales. Puerto Rico se ve NBA, Major League Baseball, o sea, fútbol americano. Era prácticamente imposible. Y yo atribuyo a eso que muchos de los directores no eran personas de deporte. Cuando empiezan a llegar personas de deporte, pues empezaron a darle un poco de importancia, ¿verdad? El deporte es un estandarte nacionalista, o sea, que todo el mundo, no importa si tú eres independentista, popular o PNP, cuando gana Puerto Rico, tú quieres pelear y eso es lo que es. En ese momento tú haces una elección y ganas el PIB. O sea que verdaderamente el deporte es un ente que se le da muy poco espacio, se le da muchísimo más en la prensa escrita, donde me hubiese gustado trabajar más, para que lo sepas, que en televisión me creo que hubiera podido poder abundar y profundizar más. Y en la radio, cuando estaba Descarga Deportiva, Elliot, que en paz descanse, Norman, Waco, Uriarte, pues yo era un tecato de eso, lo veía todo, era una hora de deportes y
pero discutían. ¿Por qué nunca colaboraste con ellos? Porque ellos eran
para... Yo colaboré por ocasiones, pero ellos tenían su quórum, eran una generación un poquito más arriba que yo, pero tuve la dicha de inclusive hacer vacaciones en una que otra ocasión. Me comunicaba muy bien con ellos y pensándolo ahora, me hubiese gustado tener un foro. Ser parte de la descarga es como ser parte de Sports Center, si me preguntas a mí. Ahí estaban las personas que verdaderamente sabían estaban hablando. Ahora hay una gente que lo hace, pero son más entertainment y muchas opiniones. Y sin querer, que esto es importante, hay que saber distinguir una línea fuerte de tu poder explicar cosas sin, como yo fui atleta, pues sin criticar al atleta, porque el atleta se levanta y hay unos esfuerzos que tú no lo ves. Sin criticar al entrenador de forma directa. Y en estos casos, de estos foros que he visto, sobre todo en radio, es una falta de respeto brutal. Fulano de tal es un muerto. Fulano de tal es... O sea, yo nunca entré en eso. Son cosas que tú la puedes decir en el carro o en tu casa. Pero esa falta de respeto personal hacia el atleta, yo creo que nos distinguía a la generación que estábamos un poquito antes de la locura que hay ahora.
Nosotros estamos en una generación que estamos entrando, ¿verdad?, en una edad en donde ya no nos importa mucho. A ti no te ha importado mucho.
Hace yo nací
mucho.
Viejo. ¿Eh?
¿Perdón?
Yo nací viejo.
No, ya tú tenías esa actitud. Yo creo que ya la tenías de antes. O sea, ya uno después de los 40 ya a ti no te importa un bledo. ¿Cómo tú ves, y utilizando, ¿verdad?, a tu hijo, cómo tú ves esa nueva generación que van a ser los coaches del futuro? Los en los entrenadores del futuro, ¿ves que hay un cambio positivo? ¿Están incorporando la humanidad dentro del proceso? ¿Están siendo agradecidos de eso, verdad? Como tú, de tus grandes maestros que tuviste. ¿Sabes? ¿Cómo ves esa nueva generación?
Sí, lo he visto, sí, bien positivo. Te puedo hablar más de los míos. Cristian es bien agradecido a todos los coaches que tuvo, de Irving Acevedo Sagrado, de Pique, que fue el que los forjó y los hizo de ellos jugadores. Yo los tuve en categorías menores. Sí, lo he visto. Todos mis hijos son locos con sus coaches. Son bien humildes, pero ese es el caso de mis hijos, como yo los he llevado. Pero sí, sí he visto que creo que van a mejorar. No te quiero cambiar el tema, pero en estos días, viendo en Prime una serie que creo que se llama All In o All Out, que salió una serie, todo el que esté, esto no tiene que ver con deporte, pero es cubriendo el Manchester City, que lo coachea Pep Guardiola, que fue coach de Barcelona. Yo no soy fanático de soccer, pero estoy viendo uno de los mejores coaches del mundo trabajar con los jugadores. Y lo más que le recalco a mi hijo Cristian, que es el que está coachando, Sebastián todavía está jugando, aunque creo que va a coachar también espectacular, es que el coaching, además de los conocimientos técnicos y las cosas, es una profesión que it's about relationships. Pep Guardiola exige, trabaja duro, pero abraza y besa a sus jugadores, los protege, se preocupa, estamos hablando de los que se ganan 40 y pico millones como coach, se preocupa, se nota un interés genuino en el ser humano. En la manera que tú te ganas eso, eso va a redundar en que como coach quieran jugar para ti. Tú puedes ser el mejor coach del mundo en X and O's, y si tus jugadores no quieren jugar para ti, tú no vas a ganar.
¿Has estudiado a Phil Jackson?
Lo he visto, lo he estudiado, he leído sus libros. Cuando la gente no acostumbraba a eso, sí lo he hecho. Phil obviamente es el genio de manejar personalidades, más allá de X and O's.
Por eso yo te lo traigo, porque en la temporada de los 90, Phil Jackson tenía a toda esta gente con unos egos. Oye, tenía el jugador, por excelencia, el mejor jugador de baloncesto, lo tenía allí. Tenías a un Rodman que era un desastre emocionalmente. Y si ve, no sé si viste el documental de él, yo lo vi.
Claro.
Porque te explica la mentalidad de dónde viene y por qué él reaccionaba de esa manera. Tenías un Pippen, ¿sabes? Tenías un Kerr, tenías a todo este componente de gente, que de ego, que todos eran diferentes, pero a la misma vez cuando llegaron a la cancha, Phil los hacía hacer lo que él quería.
Sí, solamente decirle, mira, esto es para ganar. Yo creo que muchos coaches se metían en la vida de Rodman, si se vestía de mujer, si se ponía pantalla, si a Phil no le importaba nada de eso mientras cogiera los 15 o 20 rebotes que tenía que coger. Y esa es la manera de tú manejar a un atleta como ese, porque tú no estás para cambiarle personalidades. O sea, él supo manejar personalidades, por eso te digo que es el rey de manejar personalidades. Yo no creo que otro coach hubiese tenido tanto éxito como tuvo él. Y tuvo situaciones, ese mismo documental está espectacular. Scottie Pippen, quien para mí es el segundo, el mejor en cuanto a dúo de toda la historia, y yo creo que Jordan le debe muchísimo y se ha visto en esto.
Seguro.
¿Cómo tú bregas como coach de que era el sexto mejor pago en el equipo? O sea, estaba por debajo de un montón de gente y era el número 122 en la liga. Y Phil tuvo que bregar con eso también. O sea, en los equipos pasan tantas cosas. Yo le comentaba un momento dado a Fernando Rivas, que era el que cubría voleibol en Puerto Rico, como yo pasaba de periodista a coach. Le digo, Fernando, ustedes cogen un 20% de lo que pasa en un equipo. Ese otro 80% del camerino, de las prácticas y de eso, en Puerto Rico no se cubren. Creo que en Estados Unidos a veces hay más recursos y pueden entrar en más análisis y más cosas, pero esa dinámica interna es bien complicada.
Que de hecho lo estamos viendo ahora con el especial de Jordan, que es eso mismo, el backstage de ese año como tal, que jamás pensaron que iba a salir. Hasta el mismo Jordan dijo, yo no sé cómo la gente va a reaccionar cuando vea ese documental.
Bueno, pero está bien, yo creo que es algo que se tiene que contar para que la gente vea lo complejo que es y que nada es color de rosa. No era que Jordan era mejor, se ponía las tenis y ganaba, ¿no? Hay un struggle, como todo en la vida, hay que trabajar, hay conflictos, hay cosas. Yo creo que eso es lo que hace para mí ahora mismo más grande la figura de Michael Jordan. Pero sí, esto, pues, muchas cosas buenas han traído esta cuarentena. Entre esas ha sido pues podernos sentar a analizar un poquito más de cosas que no teníamos tiempo. Te mencionaba mientras hablamos otros días a nivel personal que he visto padres donde yo vivo, que aquí la vida es un poquito más rara en comparación a Puerto Rico. He visto padres enseñando a los nenes a correr bicicleta. No me acordaba la última vez que había visto eso. Gente jugando en la calle. yo de todo lo negativo saco algo positivo. Hay muchas cosas negativas, ya las sabemos todos, pero hay muchas cosas bien positivas. Estos documentales que he visto me han mejorado como coach. Obviamente mis hijos se han sentado a verlos y siempre estoy pendiente. Mira, mira qué cariñoso es Pep Guardiola. Mira cómo le pasa la mano, mira cómo le da el beso al jugador este, mira cómo los protege del management, mira cómo los protege de la prensa. ¿Sabes? Oportunidades brutales que se han dado dentro de la cuarentena.
¿Qué con este tiempo, 4, 5 semanas, 6, ya ni sé cuántas semanas llevamos?
Yo tampoco.
¿Qué en esas reflexiones, ¿qué has aprendido de ti o qué has visto en ti que antes no estabas viendo?
Que nos hemos vuelto a conectar en un mundo donde hay 19,000 oportunidades para conectarnos, pero verdaderamente no conectamos. Tengo un chat en WhatsApp de mis compañeros de high school, que quiero que sepas que no he parado de reírme, mandándonos mensajes, vacilándonos, prontos para vernos, saber dónde está todo el mundo. Eso no se hubiera dado sin esto. Tengo otro chat de los compañeros del voleibol que estamos riéndonos todo el tiempo. Lo mismo mandan una oración que manda una mujer en bikini. Esto es espectacular, te ríes. Y uno detrás del otro, by the way, conexión con el ser humano, más contacto. Aquí estamos obligados a ver televisión por las noches, nos sentamos todos, está mi hijo, está su novia que es puertorriqueña, que yo la quería que se quedara acá porque tenía su apartamento y dije, no, aquí sola no te vas a quedar. Bueno. Ejemplos que le he dado a mi hijo, Sebastián vino con un compañero de su escuela colombiano que se quedó varado. Y dije, no, usted aquí, mi casa, usted tiene casa. Y estuvo aquí un par de semanas, casi dos, tres. Y después terminó yéndose para su casa en Atlanta por decente, porque decía que no quería estar aquí, que le daba vergüenza. Pero dije, mi casa está abierta para lo que te dé la gana. Hemos vuelto a convivir. También te puedo decir la parte negativa, 24 horas con todo el mundo en la casa, a veces trae choque. Nos hartamos mucho de vernos los unos a los otros, pero estamos aquí, no vamos para ningún lado.
Mira, ¿cómo es que tú me estabas contando que de momento llega alguien a un cuarto y tú te vas para el otro?
Y a veces yo creo que es importante, voy a escribir un libro que se llama El Imán, ajá, que es una de las formas que uno puede bregar cuando las cosas están álgidas y es para que los imanes se repelen. Exacto. Pues eso es bien fácil, cuando usted tiene una casa de dos pisos, como es el caso mío, pues esa persona está molesta con usted o usted con esa persona, pues cuando ella sube, usted baja. Y cuando ella baja, usted sube en lo que las aguas llegan a su nivel y en algún momento podremos hablar, pero...
Y entonces se encuentran en el pasillo de momento.
Sí, pero ¿sabes? Difícil 24 horas, pues you get on each other's nerves. A veces que tú te levantas y dices, ah, otra vez esto, tú sabes. Estamos aquí adentro, las órdenes están a la... Acuérdate que pues, las órdenes están en la, son la orden del día, llega esto, lo otro, entonces... A veces no te han dado los buenos días, te han dado tres instrucciones, pero eso le pasa a todo el mundo. Hola, ¿cómo está? El vacío no lo pasaste. Ok, tremendo.
No se
cosas nuevas. Hoy fregué, by the way, hoy te recogí abajo y eso. Me faltó una ropa y eso, pero...
Para que te dieran el tiempo para hacerlo, ¿no?
Exactamente, sí, pero nos hemos dividido todo, pero yo tengo dos tipos en casa, uno de 25 y uno de 19. Y a veces me da mucho trabajo que digo, ven acá, y estos tipos de 25 y de 19 no pueden hacer eso. Pero nada, es parte de la movida.
Oye, hay un tema que quisiera discutirlo contigo, porque tú has visto a muchos niños el machismo. Uh-huh. ¿Cómo tú lo ves en esta... por lo menos lo que conozco de ti no lo eres. No creo que tus hijos también sean machistas. ¿Cómo ha sido ese tema dentro de la familia y obviamente en tu día a día con padres y niños y en general?
A mí no me ha costado mucho trabajo, porque yo lo que empiezo a hacer de la generación que empiezan a tener... Yo a mí me gusta utilizar la palabra tolerancia, porque tolerancia quiere decir que tú estás aguantando algo que no deberías de aguantar. Yo creo que es apertura.
¿Es inclusivo?
Apertura y respetar lo que es cada cual. Yo soy un vacilador y tengo mis chistes. Y vacilo con todo el mundo. Mis amigos que me están viendo aquí, yo creo que si alguien tiene amigos gay, soy yo. Los adoro, los quiero. Le he enseñado a mis hijos que tenemos 99.9 de acuerdo con estas personas y que lo único que cambia es que a ellos les gusta alguien del sexo opuesto y a ellos les gusta alguien del mismo sexo. Y uh-huh. Que eso es la verdad, ese es el fact. No me debe de afectar a mí, porque yo no he visto ninguno que me amarre una pared y me quiera hacer el amor. O sea, ellos todos respetan de que yo tengo mi manera de verlo. No creo que la salvación, en el caso de la gente pues, religiosa, sea exclusivamente para las personas que practican otro tipo de, 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 ¿cómo se llama?, de preferencia sexual o lo que sea. Lo mismo con el color. Yo estoy lleno de amigos prietos, chinos, lo que sea. Y eso se lo atribuyó a mi padre. Mi papá era una persona que venía de una cuna humilde, eran cubanos, mi papá era de Matanzas, mi mamá era de Sagua la Grande. Y mi papá se crió en un lugar donde pues había mucha integración de todo. Recuerdo que en momentos de zafra en mi familia, que habían personas que ayudaban en mi casa, nunca se le llamó sirvienta ni mucho menos, muchas de ellas vivieron en mi casa, todas comían con nosotros en la mesa. Sin embargo, te puedo decir que vi gente que los uniformaba, que yo decía, estamos en una novela de... Y aquí las hay, en Miami los hay en el 2021.
Vete a Brickell para que tú...
Mira, mi papá nos enseñó, de las cosas más importantes que yo recuerdo de mi padre, y la gente que vea esto, que se acuerde de Don Ramiro, es que todo el mundo es igual. Mi papá trataba a todo el mundo por igual, por la razón más básica del mundo, que todos somos iguales. Yo nunca le he rendido pleitesía a Guardemar a nadie, eso me costó mucho trabajo en el municipio de Guaynabo. Te digo, pues estamos, me gustaría abrirme un poco y contarte. Yo no le rendí pleitesía al alcalde, ni se la tenía que hacer, porque no hay reyes aquí, y eso me costó en ocasiones, desde mi trabajo hasta muchas otras cosas.
Estamos hablando no del alcalde actual, sino del alcalde
anterior. Sí, del alcalde anterior, que no me interesa ni mencionar mucho su nombre. Me decepcionó mucho, verdaderamente, pero todos somos iguales. Yo trato igual de si aparece Ricky Martin, o se aparece Alejandro Sanz, o se aparece Obama. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y me gustaría tener una conversación de ellos como la que estoy teniendo contigo. O sea, hay una frase de Ricardo Arjona que dice que la mierda huele igual, sea de príncipe o sirvienta. Y es la realidad. Y yo soy fiel creyente de la realidad. Todos somos iguales.
¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cuál sería ese legado que a ti te encantaría dejar?
Pues una persona que puso sus principios por arriba de éxito y de otras cosas banales que tiene la vida, como una persona de valores, no de morales. La moral depende de cada tipo de persona, pero una persona que respetó líneas básicas de convivencia y una persona que no tolera la injusticia. Nunca la he tolerado, no me gusta. Inclusive cuando yo he sido el beneficio de esas cosas, me he parado y he dicho, esto no me pertenece a mí, esto le pertenece a esta persona. Y eso nuevamente, pues creo que uno tiene que sentirse bien orgulloso, en el caso mío, bendecido de los padres que tuve, porque todo lo que yo tengo es lo que se vio en mi familia, una familia bien unida, y ambos personas con unos valores espectaculares de convivencia.
Regularmente, y esto ha sido orgánico, me gusta preguntar a quienes estoy entrevistando, realmente ni es entrevistando, esto es un diálogo, y el mismo diálogo que estoy grabando y lo estoy publicando es el mismo diálogo que teníamos cuando éramos vecinos. Cuando se habla de agradecimiento, hay gente que tiene diferentes formas de hacerlo. ¿Cómo tú agradeces? ¿Cómo tú agradeces? Vamos a ponerlo así.
Todos los días, en estos días me han tocado un montón de entrevistas, de las cuales estoy sumamente agradecido, porque yo estaba obviamente guardado en mi casa, no tiene que ver con esto. Y en todas he empezado agradeciendo a las personas que me han hecho a quien yo soy. Mi viejo, nuevamente, decía que lo peor que podía tener un ser humano era ser malagradecido. Y en una situación tuvimos una discusión sobre X personas y me dijo, fulano de tal, a quien tú quieres mucho, yo lamento decírtelo, pero es un mal agradecido y no siempre es ahí. Y el tiempo le dio la razón. Estaba bien pendiente de eso, de quién era agradecido. Mi viejo era un agradecido brutal. Al llegar a Puerto Rico, fíjate cómo volvemos a los genes. Mi papá era una figura bien conocida en Cuba, un narrador espectacular con una voz brutal.
Él era locutor allá en Cuba.
Exacto. Y al él llegar, el respeto a Puerto Rico fue tanto. Él llegó bien temprano. Él no llegó ni con Mariel ni esa cosa. Papi llegó antes de la revolución. Okay. Cuando ya se veían las cosas que se iban a poner, fue a buscar una bombilla a Nueva York y todavía lo estaban esperando, nunca regresó. Cuando llegó a Puerto Rico, él produjo junto a Ramiro Martínez y otra gente, Felo y esto, y él decidió, él se autoimpuso un exilio de que él iba a trabajar tras bastidores, de narrador comercial, de esto y otro, pero él decía que Puerto Rico era de los puertorriqueños, era un agradecido de Puerto Rico y aunque siempre mantuvo su acento, le decía a la gente que era de Barranquita. Era un personaje brutal.
O sea, que de momento empezaba a hablar cubano y ¿de dónde tú eres? Y el de Barranquita.
De Barranquita. Yo soy él. Fíjate, era un cubano que ni era de La Habana, ni dejó bote, ni dejó casa, ni dejó nada. Venía de una cuna humilde en Matanza. Conocía a mucha gente porque fue una persona bien conocida como locutor en su país. Y lo que sí recuerdo de él, porque te repito, que uno las emula, pues que yo me siento bien siendo de esa forma. A mi casa, papi llegaba a veces a almorzar y almorzaba con el conserje, con el que estaba a cargo de cuando estaba en WIAC. Venía con Pichón, que era un personaje que había en Cataño, y ese es el que él traía a comer. Nunca trajo al dueño de la estación, nunca trajo a nadie, a mí. Era con quien él se sentía chévere. Yo, con mis años de trabajar en Guaynabo, que fui director de recreación y deporte, los recuerdos que tengo, ninguno son de la gente del top, es de la gente que estaba conmigo en el field, que se convirtieron en hermanos, Roberto López, Robert, donde quiera que estés, mi abrazo, Samantha, las que estaban en mi oficina, los de abajo, los que entrenaban abajo, por alguna razón me identifico con ellos y creo que eso pues viene de papi.
Alan, gracias por ser, estar y por compartir tus opiniones, tu visión de vida, que es tan importante. Y sobre todas las cosas, gracias por estar en este mundo, porque necesitamos gente como tú que pueda sembrar, que pueda cosechar y que pueda ver los frutos, que en el caso tuyo lo hace. Y yo sé que es de gran satisfacción que el día que te vayas estás dejando mejores seres humanos, miles y miles y miles de mejores seres humanos. Y de mi parte, gracias. De parte, obviamente, del mundo, gracias por ser, estar y compartir.
Gracias a ti por este foro, te felicito. Es interesante compartir. Vuelvo y repito, cosas chulas de la cuarentena. Mira, nos volvimos a reconectar, a vernos, aunque sea a través de la magia de esto. Pero sí, ese soy yo. Y las personas que estén interesadas en comunicarse conmigo para voleibol, para perros, para lo que sea. Estoy en Facebook, estoy en todos lados. Búsqueme con mucho gusto. Hay gente que me empiezan a hablar de usted y esto. Y usted, yo soy un tú. ¿En qué te puedo ayudar? Y le sorprende a veces el que uno sea como es, pero así soy yo.
Mira, ¿cómo se llama el club de voleibol allá?
Se llama 305 Volleyball Club. Y el 305 es porque es el área code de Miami. Y es fácil porque en los torneos, en vez de buscar nombres, los números van primero y siempre estamos primero. Así que es bien fácil encontrar el club. Y lo de los perros se llama Alpha Dogs Canine. Y ahí tengo fotos y cosas y lo que sea. Y el que le guste también, el que tenga acceso. Si tú supieras las preguntas que me hacen de perro y me llaman, yo se las contesto, para mí es un vacilón brutal, es una cura. Esto, yo no sé si he trabajado muchas veces en mi vida, Waldemar, porque te repito nuevamente, como hago lo que me gusta, no sé si verdaderamente es llamarle trabajo. Yo lo que trabajo es a veces cuando te fuerzas a hacer algo que no quieres, porque tienes. Yo he sido bendecido en que he trabajado lo que me ha dado la gana.
Yo creo que el trabajo es cuando vive te lo da por las mañanas.
Somos dos.
Oye, se le quiere, un abrazo.
Igual a ti, un abrazo a todo el mundo. Be safe, cuídense.
Así es.